Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Descubre esta tarde en La Pipeta,
la ciencia detrás de la moda.
¿Cómo identificar prendas cargadas de sustancias químicas que pueden entrar en el cuerpo a través de la piel, así como prendas más orgánicas que tienen menos impacto en nuestra salud y el medio ambiente? Ya que de acuerdo al diario La Vanguardia, los aditivos que se incluyen en la fabricación de ropa son numerosos, como formaldehídos, para evitar que la prenda se encoja o se arrugue, sustancias perfluoradas añadidas para lograr el efecto antimanchas, metales pesados para fijar los tintes y que no se vayan en los lavados, y talatos para lograr un estampado flexible. Sin embargo, muchas de estas sustancias son tóxicas o cancerígenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como menciona la cápsula, vamos a estar hablando acerca de la ciencia, es decir, la química detrás del diseño de modas y sobre todo detalles técnicos que pues nosotros no tomaríamos como en consideración. Y para eso pues nos acompaña el doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias y un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Y también nos acompaña nuestra invitada especial, que ella es diseñadora de modas, ella es Reina Beleche Santana. Bienvenida, Reina.
Gracias por invitarme, es un gusto.
Muy bien, pues el tema, esperemos que, como dice la doctora Denis, sea interesante para todos nuestros radioescuchas. Hoy queremos saber sobre diseño de modas, maestra, reina. Por ejemplo, yo empezaría preguntando qué se aprende en una carrera como es el diseño de modas, qué les enseñan a ustedes. Por ejemplo, a los químicos nos instruyen para estar en un laboratorio haciendo manitas, desarrollando técnicas, etcétera, pero el que estudia diseño de modas, específicamente, ¿qué aprende? Digo, no específicamente, pero quizás una idea sobre esto.
Sí, mira, en la carrera de diseño de modas pues son múltiples materias. Primero que nada, el alumno o quien guste estudiar diseño de modas tiene que gustarle la creatividad, el diseño, el arte, todo lo relacionado a lo artístico. Y en la carrera de diseño pues aprendemos la historia de la moda, la ilustración, que son las láminas de la vestimenta en la figura humana, el patronaje, que son los moldes para hacer la ropa, costura, saber diferentes técnicas de costura, tanto a mano también como bordados, o cómo utilizar las máquinas, dibujo plano, que viene siendo como la geografía descriptiva de la prenda. Eso se usa mucho como para cuando a la empresa le das tu diseño, el dibujo plano, se marca la blusa y se especifica cuántos centímetros es de ancho la bastilla, cuánto de escote, etcétera. Te enseñan a hacer bocetos, que es la figura humana, te enseñan textiles, las diferentes fibras naturales, sintéticas, creatividad. Hay una materia de creatividad que te ayuda a disciplinar tu creatividad. E incluso hasta algunas carreras también ponen modelaje para que aprendas cómo modelar una prenda. Y creo que es
lo básico.
Lo que más.
Sí. En tu caso, Reina, la carrera es tal cual diseño de modas, ¿y tienes alguna especialidad?
Sí, es diseño de modas y sí hay especialidades. Yo creo que ahí ya depende como del alumno, como la habilidad que traiga. Por ejemplo, yo estudié diseño de modas, pero mi habilidad y me enfoqué más en el patronaje y en la alta costura. En eso es lo que yo más identifiqué mi habilidad, o como mi don, se puede decir. Pero, por ejemplo, hay otros alumnos que traen más habilidad de diseño, de ilustración, de dibujar o así. Entonces es depende ya la habilidad que tú, como que tú traigas. Entonces, como te digo, yo sí te sé dibujar, te sé ilustrar, pero no es tanto mi habilidad. Quizás si me pongo a practicar mucho, sí la domino, pero yo me enfoqué en patronaje y en alta costura, que eso lo domino muy bien.
Okay, entonces quiere decir que en esta carrera uno tiene que identificar tu habilidad, como bien lo dice aquí la maestra Reina, ¿no? Porque seguramente va a haber como distintas orientaciones. Alguien puede hacer nada más el diseño, alguien puede modelarlo, etcétera, ¿no? Entonces es algo interesante, pero maestra, aquí a mí me surge otra duda. Por ejemplo, usted dice que se ha especializado en la alta costura. En este sentido, creo que compete pues algo de su área. Como que históricamente, ¿cuáles son las telas que se han usado? O sea, que se usaron, mejor dicho, ¿no? Lo que más se usaba.
Pues mira, históricamente la tela es una fibra natural, es el lino. El lino es una tela que se usó desde los egipcios, fueron los que encontraron este método por medio del tallo del lino para fabricar la tela. Y es la que más antiguamente se menciona en los escritos. Por ejemplo, hasta en la Biblia menciona que los sacerdotes o los reyes vestían de lino fino. Los egipcios usaban mucho sus prendas de lino y lo usaban como los patriarcas, la gente importante. Pero el lino es considerado una de las más antiguas, una fibra textil más antigua. Okay. Después también ya el algodón o la lana, pero el lino es considerado más antiguo.
Okay, ¿y por qué se le considera que, por ejemplo, en la época antigua, quienes vestían lino, pues significaban algún rango, un rango jerárquico? ¿Eso es simplemente porque el lino es muy bonito, es resistente o tiene alguna propiedad en específico para darle como ese valor?
Sí, es como es una fibra natural, pues siempre en una fibra natural vas a encontrar suavidad, un brillo especial, pero también tiene que ver también la forma de cómo lo obtienen. Por eso es como le dan más valor pues a la tela o a la prenda, porque se fabricó pues con un trabajo anteriormente pues muy arduo, ¿no? Entonces tiene que ver también cuánto tiempo se le dedicó para sacar la fibra, para sacar los hilos y hacer la tela y claro, después de terminada, pues la suavidad que se siente, pues el brillo.
De acuerdo. Y actualmente, si lo comparamos, Reina, con, por ejemplo, las telas que a partir del año 2000 se utilizan más, ¿consideras que sí cambiaron las telas comparándolo con, pues, por ejemplo, como con el tiempo de los egipcios que usaban más el lino o la lana? ¿Consideras que sí cambiaron un poco las telas, pues, en los años, y ahora sí, a partir del 2000?
Sí, fíjate que siempre se ha dicho, no sé si ustedes han escuchado, antes se hacían mejores las cosas. Ahorita creo que con toda la modernidad, toda la tecnología, sí se saca muy original o muy natural alguna prenda, pero creo que va a llevar ya algo añadido. Que aunque se siga haciendo, por ejemplo, las fibras naturales se siguen sacando actualmente como eran un principio, ¿no? Ya sea de alguna semilla o de algún tallo o de la secreción, en este caso de la seda, ¿no? Pero no falta que algunas fábricas le revuelvan algo, ¿no? Entonces como que sí devalúa un poco.
Okay, y entonces podríamos también tener como una idea de cuáles son las telas que actualmente se venden en nuestro país, no sé, a lo mejor hay una lista amplia o en realidad son muy pocas esas telas. Ahora sí que, como dice el dicho, no sé si haya mucha o poca tela de dónde cortar, ¿no? Como para hacer una lista, ¿no? ¿Qué hay de eso?
Sí, mira, hay mucha variedad de telas, pero fíjate que de una de las telas más usadas en todos los tiempos y aún no sigue usándose es el algodón, porque pues es una tela con mucho confort, con textura y como también es económica, entonces se puede usar en cualquier ropa. Entonces también, aparte del algodón, como que también les ponen como otra, de otra tela y se fabrican, por ejemplo, 168% algodón, 30% poliéster. Pero ahorita hay mucha diversidad de telas. El algodón es una de las que siempre se está usando por como te digo, es fresca y creo que en cualquier tiempo se puede usar. Pero también se derivan también otras como el rayón. El rayón es otra de las más usadas porque también es muy cómoda y en cualquier ropa también, en cualquier diseño puede quedar. Los crepés o algunas licras con expandes también se usan mucho, pero te digo que el algodón es una de las que todavía se sigue usando mucho, también por lo económico que es.
A mí me recuerda, por ejemplo, en las batas de laboratorio, una recomendación que se nos da cuando compramos este tipo de ropa, pues para laboratorio, que es la bata tal cual que usamos, la bata blanca, se nos recomienda que sea de algodón porque justamente se considera que si por alguna razón se cayera algún ácido sobre la tela o, por ejemplo, trabajamos también con mecheros y si por alguna razón se llegara a caer pues alguna chispita de la llama del mechero, pues tenemos entendido que no se quema rápido pues el algodón en
Así
ese
es.
aspecto, en contraste con telas que son sintéticas, ¿no? Que con una sola chispita pues arden fácil.
Sí, así es. Sí, el algodón es una, como te digo, es una de las fibras que más se usa. Y sí, en relación a como a lo médico, pues sí, también es y confort y en ese ejemplo que pusiste, ¿no? Por ejemplo, un incendio, una tela sintética rápido, se prende.
Sí, y bueno, hay otra pregunta al respecto, Reina. ¿Por qué, por ejemplo, sobre todo pasa como con los vestidos de fiesta o los vestidos de novia? Hay vestidos de novia que sí tienen diseños muy bonitos, pero no tanto el precio es por el diseño. Bueno, aparte de la marca puede ser. Es más que nada, el precio está estipulado también como por el tipo de tela. ¿Por qué hay telas que son muy caras, Reina? ¿Qué tienen ese tipo de telas en comparación, por ejemplo, con el algodón que es bueno, bonito y barato, pues?
Bueno, pues las telas caras es porque por el proceso que se lleva en hacerlas. Por ejemplo, en cuestión, hablando de vestidos de fiesta o vestidos de novia, se usa mucho los bordados o la pedrería en el encaje. Entonces, eso varía mucho el precio, porque muchos bordados a veces son hechos hasta a mano. O a veces también ya ahorita, ya con la tecnología, ya hay máquinas bordadoras que lo hacen, pero es mucho el tiempo que se le dedica a un bordado. Y entonces creo que eso es porque son muy caras, porque es mucho el tiempo que se le dedica. O incluso a veces si se pintan a mano o algún estampado que se le dé, tarda mucho la máquina o el bordado en estar haciéndolo. Entonces, eso es una de las cosas. Aparte, pues también que hay telas, por ejemplo, una seda 100% seda va a ser muy cara en un vestido de novia, porque podemos encontrar a veces seda, pero tiene otra composición, no es original seda. Pero cuando se pide, por ejemplo, que la seda es una de las que se usa mucho en vestidos de novia, el algodón, fíjate que no, a menos que sea una boda en la playa, pero la seda en vestido de novia se busca mucho.
Ok, y podríamos entonces poner así como ejemplos de algunas telas que son de origen natural. Yo pienso que la que nos acabas de mencionar, la seda, por ejemplo, es de origen natural. Podríamos poner ejemplos para telas a lo mejor sintéticas. No sé si tú tengas alguna idea de o algunos ejemplos de telas naturales y sintéticas. Yo, por ejemplo, me pregunto, la mezclilla que pues es tan vendida, es muy comercializada. Yo veo aquí en la universidad, que es donde estamos trabajando, y casi todo mundo traemos una prenda de mezclilla, pero no es mi tema y desconozco si la mezclilla realmente tiene alguna composición de algodón, trae una parte de algodón, es natural, es sintética. No sé qué nos puedes decir al respecto ahí.
Sí, la mezclilla ya viene siendo parte de las sintéticas. Algunas sí le meten poco algodón, pero la mayoría van a ser ya sintéticas. Porque fibras naturales nada más son así sin tanto rollo, son cuatro, es el algodón, el lino, la lana y la seda. De ahí se derivan todas las demás.
Okay.
Pero sí, la mezclilla, hay muchos grosores de mezclilla, hay muchas composiciones, que algunas mezclillas le meten algodón y están un poquito más suaves o más frescas, algunas son más con poliéster, algunas ya le meten expandes, pero no es tan natural la mezclilla, no.
Okay, y lo que conocemos como normalmente la licra, ¿no? Dicen, por ejemplo, una prenda de licra, que creo que en ocasiones se recomienda, no sé si para los deportistas, tiene que ver con, no sé si conservan temperatura o hacen, no sé, perder menos líquidos. ¿Hay algo al respecto sobre eso? ¿Qué tipo de tela es?
Sí, hay licras que son composición más algodón que expandes, pero como te digo, siempre ya va a haber una composición como, por ejemplo, sí hay licras algodón, pero ya sí hay composición de poliéster, porque no se puede hacer una, por ejemplo, en el área deportiva, un 100% algodón licra, pues no, porque al usar licra expandes ya se le está metiendo poliéster, una tela sintética. Pero sí tratan que haya confort y frescura en la prenda para los deportistas, por ejemplo.
Okay. ¿Y algunas de estas telas podríamos decir son más resistentes, menos resistentes? ¿Podríamos tener una idea de que, por ejemplo, como la mayoría de los productos en el mercado decimos, tiene una fecha de caducidad? No sé si en las telas podemos pensar en algo así.
Fíjate que no exactamente una fecha de caducidad, creo que es el cuidado que se le dé a la prenda. Porque si tú cuidas una prenda muy bien, te puede durar muchos años.
Sí.
Pero creo que ahí depende del cuidado que se le dé a la prenda.
Okay, me imagino que por eso muchas prendas tienen como un tipo instructivo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, lavar, no sé, a mano o únicamente a mano, o planchar, te dan ciertas instrucciones. Me imagino que todas esas o que esas instrucciones son para conservar mejor la prenda, ¿no?
Sí, y pues sí hay telas que son para lavar a mano, hay otras que son de tintorería, pero por ejemplo, pues ahorita está mucho la lavadora y la secadora, y incluso hasta se nos puede hacer muy práctico lavar y secar, pero hace que la ropa nos dure menos. Yo lo he notado, yo por ejemplo, antes de estar aquí en la ciudad, yo vivía en un rancho y allá no tenía lavadora, entonces siempre era lavar a mano y secar que se secara con el sol, y la ropa nos duraba más. Ahorita la secadora, sobre todo la secadora, daña mucho la ropa. Se la pueden coger, daña los tejidos, por ejemplo, los pantalones de mezclilla que algunos tienen expandes, daña el tejido, lo que es el expandes lo daña y deja de usarse, de tener pues como su resistencia. Entonces definitivamente es el cuidado que tú le des a tu ropa.
Ok, y tú como, digamos, experta en esta área, si tú vas, por ejemplo, a una, no sé, una tienda de telas, yo conozco, por ejemplo, la Parisina, ¿no?, que es común que la gente va, pues, a surtirse de algunas telas, ¿en qué te basas?, ¿qué características tienes que buscar tú a esa tela para decir que es una tela de calidad?
Pues tienes que ver primero como la textura y el brillo. Ajá. Pero más que nada la textura. También tiene que ver la tienda. Ajá. Porque hay telas de prestigio donde te van a vender cosas de calidad y buenas. Entonces hay tiendas muy comerciales donde te van a vender económico y a lo mejor pues como para el uso diario, ¿no? Pero si tú quieres una prenda de calidad, ¿no? Yo quiero esta prenda que me dure y quiero sentirme a gusto, pues te recomiendo que mejor vayas a una tienda donde estén las telas de calidad. Te van a costar un poquito más caro, pero vas a comprar calidad. Pero más que nada es la textura, el tejido, que no esté muy abierto, y el brillo.
De acuerdo, Reina. Y una pregunta, Reina, por ejemplo, actualmente pues hay muchas, podemos decir sillas, colchones, incluso la cubierta de los carros, el interior de los carros, pues tiene de cierta manera como un tipo de recubrimiento de tela. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no tuviéramos telas sintéticas? ¿Consideras que sería muy caro comprar ropa o consideras que sería muy caro, por ejemplo, elaborar muebles como sillones o como sillas si fuera solamente con telas naturales que serían el lino, la lana, el algodón y la seda?
Sí, sí, sí saldría muy caro. Las telas naturales, pues, tienen un proceso que es más tardado, más costoso. Entonces, sí, definitivamente sí sería más caro. Por eso las telas sintéticas son muy usadas porque es económica la tela y se puede usar para decoración, para muebles, para tapicería, pero usan mucho lo sintético, porque sí, definitivamente es más caro una fibra natural. Las fibras naturales son ya como para lucirlas, para sentir tú que estás, sentirte pues bien, pero ya sería como tu decisión, ¿no? Tener algo más cómodo, aunque esté un poquito más caro.
Sí, y bueno, ya hablando otra vez un poco sobre los diseños, no sé si estoy en lo correcto, maestra Reina, yo pienso que debe haber como distintas técnicas para hacer bordados. Yo imagino que debe haber una gran cantidad de bordados y que dependiendo los bordados puede ser también el precio. No sé si sea real esto.
Sí. Sí, hay, pero como te digo, ahorita ya hay muchas máquinas bordadoras que lo hacen ya a un tiempo pues más rápido que, por ejemplo, un artesanal que es una persona bordando, ¿no?
Sí.
Entonces, aún así, aunque ya quieras un bordado en una prenda, aún así, una prenda bordada sí suele ser más cara, pero también hay diferentes bordados, porque hay bordados como muy comerciales que te lo hacen como muy sencillo. Uh-huh. Y hay otros bordados que son más artesanales, que incluso lo hace una máquina, pero son más como más cuidadosa, más detallista, y que a veces son como casi como si fuera como una persona que lo estuviera bordando. Te lo digo porque yo trabajo con una empresa que hace ropa para la playa, y ellas generalmente van a una bordadora que hace bordado artesanal, pero es una máquina bordadora que lo hace, pero es, dice, bordado artesanal, entonces lo saca como muy elaborado y como si fuera bordado a mano. Claro, es más caro, ¿no? Pero sí, ahorita incluso puedes se puede usar que un artesano te lo haga y te lo borde, pero todavía es más caro y más tardado. Entonces, por eso se usa ya las máquinas bordadoras.
Okay, pues sí, la digamos que las tecnologías nos han desplazado en gran parte también en esta área, ¿no? Porque pues sí, las máquinas, como lo dice la maestra, pues es mucho mucho más rápido. ¿Verdad?
Así es. Pues actualmente también Reina se está manejando que no es recomendable tanto comprar ropa porque esto está contaminando el medio ambiente. Al respecto, ¿tú qué sabes? O sea, el desecho de la ropa que, por ejemplo, ya no usamos, ¿cómo puede estar contaminando o cómo puede estar aumentando la contaminación?
Pues es que como es ropa que ya la van a tirar, entonces más que nada es que daña pues el medio ambiente, porque tarda pues muchos años en degradarse, y como son fibras sintéticas, la mayoría de la ropa ya es fibra sintética, ya es añadido lo sintético, es muy poco lo natural. Entonces pues las fibras sintéticas se usaron pues como materias primas, por ejemplo, como el petróleo o sustancias químicas que dañan el ambiente. Y como los sintéticos no son biodegradables, entonces necesitan muchos más años para desintegrarse. Y
pues sí, ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Que son difíciles, capaz que hay telas que sean difíciles de biodegradarse. Bueno, pues pues es un tema interesante, quisiéramos hacer...
Con fibras en el agua y... Sí. Entonces cuando se lava, pues casi todo se va como a los océanos o a los ríos.
Así es, diríamos que es una forma también de dañar estos ecosistemas como el agua. Maestra Reina, el tema está muy interesante, pero desafortunadamente pues llegamos a la parte ya final del programa. Pues le agradecemos mucho que nos haya ilustrado sobre este tema.
No, pues es un gusto, de verdad. Gracias por invitarme. Fue muy agradable la charla.
Muy bien, pues gracias, doctora Deni, también como siempre por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y pues también les agradecemos a todos nuestros radioescuchas y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.